Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El PSOE anuncia que a lo largo de la mañana José Luis Ábalos enviará un comunicado, pero sin aclarar si renuncia al acta de diputado, tal y como le ha exigido la Ejecutiva Federal en el ultimátum que le dio hace 24 horas. Los socialistas piden que deje su escaño por la investigación abierta a su ex asesor, Koldo García, en una presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas, Ricardo Rodríguez.
El desafío a Pedro Sánchez carece de antecedentes, así ha sido descifrado entre los dirigentes del PSOE. El pulso de José Luis Ábalos, tras haber renunciado hasta ahora a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, sin apearse del escaño. El único movimiento ofrecido por el exministro ha desconcertado al alto mando socialista, aunque persiste el convencimiento de que acabará marchándose, de tal forma que correría la lista por Valencia y entraría en su lugar a Ana González, alcaldesa de Llaurí, condenada hace 3 años por conducir ebria. En cualquier caso, el mero hecho de mantener en vilo a la actual cúpula supone un síntoma al menos del disgusto de Ábalos. La situación aún puede agravarse si retiene el acta, fuerza su expulsión de la bancada socialista y da el salto al grupo mixto, un escenario impensable para muchos que, sin embargo, reconocen la resistencia de José Luis Ábalos a perder el aforamiento.
Al exministro de Transportes y la trama que lo rodea se ha referido esta mañana aquí en Herrera en COPE la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El señor Illa, que era el ministro que nos prohibió comprar material, que cuando se le hizo cuello de botella y nos hizo perder un tiempo de oro a toda España, ya miró para otro lado, una gestión que ha sido, a mi juicio, nefasta, y donde desde el comienzo encima pusieron todo el foco sobre Madrid, dándole la vuelta a la gestión de todo lo que se hizo, de todo lo que hizo la Comunidad de Madrid, nuestro gobierno, pero además tratándolo de manera inhumana, muchas veces incluso poniendo fotos de hospitales que ni eran de Madrid, multiplicando los problemas en lugar de ayudando, con muy poca humanidad.
Los jueces insisten en que debe ser la Audiencia Nacional quien asuma y centralice todas las causas relacionadas con el narcotráfico a gran escala en España. Y lo hacen tras el asesinato de 2 guardias civiles el pasado 9 de febrero en Barbate, en Cádiz, arrollados por una narcolancha. Patricia Rossetti, ¿qué esgrimen para que sea Madrid en un juzgado local quien lleve este tipo de casos?
La Asociación Francisco de Vitoria Pilar pretende que se evite la quiebra del Estado de Derecho en determinadas zonas de España y en concreto en el litoral andaluz. Piden que la Audiencia Nacional investigue y juzgue estos casos, que no sean los juzgados mixtos con competencias en diversas materias. Destacan en su informe que nos encontramos ante verdaderas estructuras criminales. Es necesario reformar la ley del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento criminal y que se cree un complemento de peligrosidad para quienes se juegan la piel, como ocurre en Ceuta, Melilla y el País Vasco. Está en riesgo el prestigio de España, dice su portavoz Sergio Oliva. Para la Francisco de Vitoria es el momento de tomar medidas.
Gracias, Patricia. La pensión media de jubilación alcanza en España los 1.437 euros brutos mensuales. Febrero nos deja un nuevo récord en el gasto hasta superar los 12.600 millones de euros. Marta Ruiz.
La pensión media de jubilación sigue escalando un 4,8% más. En febrero se nota la revalorización aplicada desde el inicio del año para ajustar la prestación que reciben 9 millones de pensionistas a la subida de la inflación. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación ya está en los 1.643 euros. Así, la nómina de las pensiones de este mes alcanza los 12.668 millones de euros. Es un 6,3% más que hace un año para un sistema con un déficit contributivo de 27.000 millones, lo que quiere decir que lo que entra en cotizaciones de trabajadores no es suficiente para cubrir el gasto en estas prestaciones. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística ya reflejan que la renta media de un jubilado supera en un 9% la de un trabajador.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hoy resolvemos la primera semifinal de la Copa del Rey, Bruno Casar.
A las 9:30 de la noche buscamos al primer finalista de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Mallorca, que se juegan el todo por el todo tras el empate a cero en el partido de ida. A priori ventaja para el equipo vasco, que juega en casa, y por ello Imanol hace un llamamiento a la afición churiurdín.
Espero que el Real se caiga. Al chofer le voy a decir que intente ir por la avenida Madrid, porque ahí también se empieza a ganar el partido. Espero que el público esté como en las grandes citas con nosotros y ese a mí Dazo va a ser un plus para todos los jugadores.
En lo deportivo, el Mallorca tiene la baja de Pablo Mafeo. En la Real todo pasa por Oyarzabal y ver si está disponible para disputar los 90 minutos. Desde las 9 arrancamos tiempo de juego. La otra semifinal, Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid, la dejamos para el jueves. Entre medias, mañana se nos va a colar la selección española femenina con la final de la Liga de las Naciones, título en juego. Después de haber sellado el billete para los Juegos Olímpicos, las de Montse Tomé ya han puesto rumbo a Sevilla. Mañana a las 7 se miden a Francia.
Es tiempo ya de tu Cope más cercana.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Canarias fue el año pasado la segunda comunidad con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, con un 33,8% de la población, según datos de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística correspondientes a 2023. Eso sí, el que no se consuela es porque no quiere, ya que este indicador se redujo en 2,4 puntos el pasado año con respecto al mismo dato de 2022. La realidad es que nos encontramos ante una situación estructural, cronificada en el tiempo y que cada vez afecta a más perfiles diferentes entre la población canaria. Fíjate que en las últimas horas el director provincial de Cáritas en la provincia de Las Palmas, Gonzalo Marrero, ha confirmado aquí en COPE que en las islas hay un mínimo de 150.000 personas que cada día pasan hambre.
Los datos, cuando los mantenemos a nivel autonómico, las dos Cáritas, y cruzamos los datos, estamos en posiciones similares, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Podemos decir que hay 150.000 personas al menos que pasan hambre en Canarias actualmente. Hambre es no hacer tres comidas al día: desayuno, almuerzo y cena.
Ante este escenario, el presidente del gobierno regional, Fernando Clavijo, ha afirmado también en las últimas horas que no va a resignarse.
No nos resignamos a decir: Canarias va a tener esta bolsa de pobreza de por vida y listo. No, hay que cambiar las cosas. En todas las sociedades del mundo hay bolsas y excluidos, y seguramente, pero nosotros no podemos resignar a que casi un tercio de nuestra población esté en esta situación.
Solo un dato más: en 2023 el porcentaje de la población canaria con carencia material y social severa se elevó al 11% y el de baja intensidad de empleo en un 14,3%. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Por fin parece que ha llegado el invierno, hemos sacado chaquetas, está lloviendo, tenemos cielos nublados. Vamos a repasar claves informativas de este martes 27 de febrero. Estas son las claves que nos deja por el momento la mañana. Adelín Pinelo, ¿qué tal?
Hola,
buenos días.
Guillermo, bueno, más que invierno, otoño, porque para que llegue el invierno a Canarias con fundamento todavía tiene que llover bastante y hacer mucho más frío. Pero sí, es verdad, estamos pendientes del tiempo, con aviso amarillo por fuertes rachas en el sur y también con aviso por oleaje en el litoral de esa comarca. En el sur se está notando estos días, como dices, el cambio de la meteorología. En las últimas horas ha llovido, aunque con poca intensidad, y eso de momento no alivia la sequía de la isla. El viernes, como sabes, el Cabildo va a declarar en pleno la emergencia hídrica. Es curioso porque la semana pasada nos reconocían desde el grupo de gobierno insular que esa medida prioriza el suministro de agua potable para la población por encima del campo, pero esta mañana la presidenta Rosa Dávila ha dicho que realmente se declara la emergencia hídrica para ayudar a los agricultores.
Declararíamos la emergencia hídrica, lo que nos permite actuar de emergencia y poner más caudal en el campo y realizar esas obras de emergencia o poner desaladoras portátiles. Se trata de poder actuar y tener una cobertura jurídica y ver, bueno, pues el alcance que tiene esa emergencia. La emergencia está declarada expresamente para el campo y no estamos en una situación de restricción para el abastecimiento humano. Y lo que se trata precisamente es de no llegar a esa situación extrema en la que sí se han llegado en otros territorios. Se trata de no llegar tarde.
Rosa Dávila, que aprovechaba para responder al líder del PSOE, Pedro Martín, que ha pedido, en lugar de declarar la emergencia hídrica, acometer como obras precisamente de emergencia los proyectos pendientes para garantizar el riego agrícola y que dejaron preparados ellos en el anterior mandato. La presidenta se preguntaba por qué no les dio tiempo a los socialistas de ejecutarlo.
Me resulta llamativo que después de haber sido 4 años presidente del Cabildo identifique ahora esas obras. esas obras de haberse realizado en los 4 años que estuvo gobernando en el Cabildo, pues no estaríamos en la situación que estamos. Esto no viene de una de un año para otro. La situación complicada, los sequías, los meses en los que se alarga el verano y las olas de calor y calima, pues no son de ayer. Nosotros llevamos 7 meses y vamos a declarar esa emergencia hídrica precisamente para realizar esas obras que él no hizo de emergencia.
Te cuento también que la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias ha finalizado ya la selección para contratar a 2 nuevos auxiliares de autopsia para el Instituto de Medicina Legal de la provincia, una incorporación que va a ser de carácter inmediato esta misma semana. Un refuerzo de plantilla que, recordemos, era una de las solicitudes que había planteado el comité de huelga y que, según la Consejería, se están tramitando en tiempo récord. Se suma a eso a la incorporación el pasado día 20 de febrero de un médico forense para el Partido Judicial de Arona, dando respuesta a una demanda que llevaba sobre la mesa año y medio. Hay que recordar que este fin de semana ha habido retrasos de autopsias en el Instituto de Medicina Legal por esa huelga y por esa falta de profesionales.
Muy bien, gracias Daniel. Apunte de última hora también, que estoy leyendo en Europa Press. La pensión media se ha situado en Canarias el mes de febrero en 1.137,1 euros. Es un 4,9% más que el mismo mes del año pasado. Pero ojo, 9 puntos menos que la media nacional. Son datos que hemos conocido la mañana de este martes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 10:11, las claves del día nos llegan siempre con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores. 1,35 × 1,90. 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras. Y en canarycolchón.com.
Naturalmente que las vías de comunicación están abiertas ya con todos ustedes en el 610-1080-11, nuestra central de WhatsApp. Ustedes hacen la radio de ida y vuelta con nosotros, claro que sí, a lo largo del programa. También recuerden que en Twitter somos cope-tenerife, también @copecanarias y en Facebook somos Cope Canarias. En la web tienen también la mejor plataforma de información, en la web de Cope, y nos buscan ahí, Cope Canarias, Cope Tenerife, y estarán informados de lo que ocurre las 24 horas del día. Hoy empezamos escuchando a U2, cuyo líder, bueno, paró el otro día un concierto. Saben que están haciendo una serie de conciertos en Las Vegas, en esa famosa esfera que ha cambiado la dimensión de ver una, bueno, pues un espectáculo de música en directo, para hacer un homenaje a Alexei Navalny, al disidente ruso que, bueno, se ha confirmado su fallecimiento en los últimos días. Bueno, el líder de U2 siempre implicado en este tipo de causas sociales y de todo tipo a nivel mundial. Maricruz Domínguez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bueno, pues muy contenta.
Muy contenta.
Sí, porque por fin me puedo abrigar.
Ha sacado la ropa abrigo. Sí, sí, sí. Bien, yo sabía que tú estabas contenta. Vamos con el santo de la Iglesia Católica, venga.
Venga, la Iglesia Católica celebra San Gabriel de la Dolorosa, San Baldomero, San Honorio, San Fortunato y San Basilio.
A todos ellos los felicitamos. San Basilio, que no es paloma, sino San Basilio, evidentemente, ¿no?
Si no sería Santa Basilio.
Bueno, Soles Jiménez cumple años ahí, la cantante que fuera de Presuntos Implicados. 61 añitos ya que cumple esta chica de Valencia. Y Kate Mara, la actriz norteamericana que hemos visto también en varias series de televisión, cumple hoy 41 años. A las dos los felicitamos, claro que sí. Frase del día que hemos elegido, Maricruz.
La frase es estupenda.
A ver.
La dijo Platón.
Sorpréndeme.
Te sorprendo. Hay días en que tu mejor opción es irte a dormir. Durmiendo las cosas no pasan, no duelen, no cansan.
Eso es una gran verdad, efectivamente.
Platón, ¿eh? Y Platón.
Bueno,
Platón.
También puedes tener pesadillas, no te creas tú, ¿eh?
Bueno, pero eso aparte, eso lo dirá otro. Platón dijo eso.
Platón dijo eso. Lo de las pesadillas lo dice otro. Bueno, habrá que hacer caso a Platón. Hay días en los que más vale no levantarse de la...
No. La mejor opción es irte a dormir.
Por eso.
Durmiendo, las cosas no pasan, no duelen, no cansan.
Bueno, pues queda dicho. Así lo escribió Platón en su momento. Gracias, Maricruz. 10:14. Tenemos que empezar hablando de la crisis hídrica. Está lloviendo, pero va a seguir lloviendo. ¿Tendremos un problema realmente para la primavera y el verano de abastecimiento de agua en Canarias, en la isla de Tenerife concretamente, donde se va a declarar por parte del Cabildo, si se aprueba en pleno el próximo viernes en el Cabildo, esta emergencia hídrica? Vamos a hablar a vuelta de mensaje de este primer asunto. Y de muchos temas más interesantes hoy en el Renco Tenerife.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. El domingo 3 de marzo a las 3 y cuarto de la tarde, Club Deportivo Tenerife Mirandés. Necesitamos tu apoyo. Blanquiazul, ven al Heliodoro a ver a tu equipo. No te lo puedes perder.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Llegan los días sin IVA en sofás, colchones y muebles, del 23 al 27 de febrero. Te esperamos en Conforama La Orotava, Molinos de Gofio 2, Conforama.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10 y 17 minutos, es una noticia nacional, pero con importantes implicaciones en Canarias, ya lo saben. El Partido Socialista ha anunciado que habrá un comunicado de José Luis Ábalos esta mañana, a lo largo de esta mañana, aunque no aclara de momento si el exministro renunciará a su escaño. Ya saben que ha dimitido como presidente de la Comisión de Interior, pero de momento no ha entregado su acta. Y la noticia, insisto, es que el Partido Socialista ha anunciado hace escasos minutos que habrá un comunicado de José Luis Ábalos durante la mañana. En cuanto, evidentemente, pues se haga público, se los comentaremos. Bueno, 10 y 17 minutos, es una noticia sin lugar a dudas de los últimos días. El Cabildo de Tenerife tiene previsto aprobar este próximo viernes en el Pleno la declaración de emergencia hídrica para la isla de Tenerife. El Grupo de Gobierno va a presentar esta moción que busca el consenso de todos los grupos para afrontar en bloque la grave situación que sequía que afecta a la isla. No descubrimos nada si les contamos que estamos ante uno de los inviernos más secos de la historia reciente. Y el objetivo parece que es asegurar el agua de abastecimiento ciudadano y para el campo tinerfeño. Va a ser hoy nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Esta mañana, como escuchábamos, está Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo con Mayer en Herrera en COPE Canarias, pero a esta hora 10 y 18 minutos. Queremos saludar también a la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias del Cabildo, Blanca Pérez. Blanca, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo le explicamos a nuestra audiencia, cómo le explicamos a las personas que nos estén escuchando qué va a suponer y qué va a implicar esta declaración de emergencia hídrica, Blanca?
Pues esta declaración de emergencia hídrica, lo que sustentada fundamentalmente, no tanto en el abastecimiento como en los problemas que tenemos en para el riego agrícola, lo que va a suponer es que podamos agilizar un montón de trámites para poder poner más agua a disposición de los regantes, al margen de una mejor organización de los recursos hídricos existentes. Piensen que estamos el año hidrológico pues ha llovido un 85% menos de lo habitual. Eso es un tema de extrema gravedad si tenemos en cuenta que gran parte de los recursos que se acopian en las balsas tienen que ver con los excedentes. Piensen que el año pasado tampoco se pudieron hacer acopios porque llovió menos del 80% también,
sí.
y debemos pensar en que tenemos que garantizar con medidas el no solo el abastecimiento, sino el que podamos servir agua a los regantes para sustentar la agricultura.
Pero vamos a ver, ahora mismo habría, si no tomamos medidas, ¿habría un riesgo real de que llegue el verano y de que tengamos que estar con restricciones de agua, como hemos visto, por ejemplo, en Cataluña, en alguna zona más del territorio peninsular español?
Generalizados, no. Puntuales, pudiera haberlos en algún punto. Ya le digo una cosa, el año pasado... En el verano anterior ya Valten tuvo que poner agua a disposición en el sur para el abastecimiento en Arona. ¿Qué hicimos nosotros en Arona? A finales de noviembre, nosotros declaramos una obra de emergencia para meter una desaladora de 5.000 metros cúbicos más,
sí,
en Arona para que esté en el verano. ¿Para qué? No solo para garantizar el abastecimiento, sino porque además eso significa que no tendremos que quitarle agua a los regantes. Pero el problema no está solo ahí, hay en más sitios, o sea, las balsas del norte,
sí,
o sea, piensen que el agua de riego en este momento, las balsas del sur están mejor que las del norte. ¿Por qué? Entre otras cosas porque el agua regenerada que se pone a disposición de los agricultores en esta isla va fundamentalmente para el sur, y cuando hablo del sur hablo del sur oeste, porque la zona del Valle de Güímar en este momento, a pesar de que el tubo de las aguas regeneradas de Santa Cruz pasan por todo el sur, donde se desalinizan esas aguas son en el Valle de San Lorenzo, más la desalinizadora del oeste, que es la de Arona de Eje. Esa está poniendo agua regenerada para los agricultores del suroeste. ¿Dónde tenemos el problema fundamental? Pues tenemos el Valle de la Orotava, que tenemos los embalses por debajo del 30%.
Por debajo del 30%.
Eso es una situación muy crítica, muy crítica.
Lo normal hace 4 o 5 años, por ejemplo, que era que estuvieran a estas alturas de año. Más del 50%, imagino, o 60%. ¿No?
Y más del 70% también.
Y más del 70%.
¿Vale?
O sea, estamos por debajo de menos del doble, vamos, de la mitad.
Claro, porque es que, por ejemplo, los embalses del norte de la isla se llenan con excedentes. O sea, ¿qué ocurre? Que el año pasado y este no han habido excedentes. No han habido excedentes, entre otras cosas, porque el mismo campo con las precipitaciones que ha habido y con el invierno que hemos tenido necesita la misma agua en el invierno que en el verano. Es decir, normalmente los consumos de agua en el propio campo son menores, pero es que la población también gasta más agua cuando hace calor. Y pensemos además también que año a año los recursos hídricos de galerías y demás están bajando en torno a un 5% anual. Luego se ha unido todos los astros entre el año pasado y este, y nos coloca en una situación muy 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 delicada, fundamentalmente para el campo. En este momento, problemas de abastecimiento. Podríamos tener algún problema puntual en el verano. Yo espero que no. Espero que no. Al margen de pequeños saltos que pudiéramos tener. Lo normal es que por eso decimos, ¿en qué se basa la emergencia hídrica? Se sustenta en los problemas que tenemos de agua en el campo.
Vale, bien, pero es que ahí era mi siguiente pregunta, quiero decir, porque hay mucha gente que se puede estar haciendo esta pregunta, quiero decir. ¿Esta emergencia hídrica supone que vamos a priorizar el agua de abasto sobre los agricultores, sobre el campo, o no?
Vamos a ver, haya emergencia hídrica o no haya emergencia hídrica, el abastecimiento a la población, según la ley, está por encima del abastecimiento al campo, ¿vale?
Bien.
Por eso haya o no haya emergencia hídrica, siempre tendremos que poner por delante el abastecimiento a la agricultura. ¿Qué ocurre? Que nosotros decimos, vamos a declarar la emergencia hídrica.
Perdón, a la agricultura no, a la población, me estás diciendo. O sea, que el abasto a la población es legalmente
prioritario. Está por encima de la agricultura, perdón, sí, es probable que te lo haya dicho mal. Entonces, ¿qué es lo que por qué declaramos la emergencia hídrica sustentada en el campo? Porque a pesar de que los problemas de suministro a la población son los que son y salvo con pequeñas operaciones podemos resolverlo, el campo está en una situación absolutamente crítica. Luego, sustentándonos ahí, que la ley lo prevé, declaramos la emergencia hídrica para implementar acciones que puedan, acciones globales, no por zonas, porque la situación es global en todas las medianías de esta isla,
sí.
Vamos a intentar que podamos implementar acciones para poner más agua. En unos casos...
Claro, porque vamos a ver, tú me dices, Blanca, que legalmente hay que priorizar el abasto a la población, pero es que Rosa Dávila esta mañana nos ha dicho, con Mayer lo ha dicho, que no puede faltar el agua para el campo y que no va a faltar el agua para el campo.
Es que por eso mismo declaramos la emergencia hídrica. ¿Para qué? Para implementar acciones de desalinización de aguas regeneradas, de aguas depuradas para ponerlas en el campo y desalar agua en las zonas bajas para ponerlas al abastecimiento y a la agricultura, pero fundamentalmente al abastecimiento para liberar las aguas en las zonas altas para el campo. Porque también pensemos, el 80% de las aguas que hay en este momento en esta isla son de galerías o de pozos, ¿vale? Las galerías y los fundamentalmente están en las zonas altas y se están dedicando mayoritariamente al abasto. Dese cuenta que las 1.200 pipas que genera el canal de Agua Mansa es el que da suministro a todo el norte de la isla, desde los Ralejos hasta la Laguna y el Rosario. O sea, ¿no recuerdan los problemas que tuvimos el año pasado con el problema de la rotura del canal de Agua Mansa? Pues mira, en ese momento nosotros, el agua no se tiró, el agua se mandó a los embalses de
Pero,
de Valtén.
Pero quiere eso decir que las instalaciones vetustas que tenemos en materia de canalización y en materia de todos estos canales juegan en nuestra contra con todo lo que estamos diciendo, ¿no?
Claro, pero es que además después pensemos, estamos hablando en torno a 50 hectómetros de agua que se están perdiendo en las redes de algunos municipios,
sí.
Fundamentalmente municipios pequeños que tienen la gestión directa del agua y que no están bien optimizadas esas instalaciones. Ahí hemos calculado que estamos hablando de 50 hectómetros de agua, eso es mucha agua. Hemos calculado que en torno a los 10 millones de euros, más o menos 10, 12 millones de euros, cuesta resolver ese problema. Pues habrá que movilizar recursos para que esos ayuntamientos pequeños, porque claro, cuando no lo han hecho...
Pero a lo mejor Blanca ha habido dejación en todos estos años y teníamos que haber previsto que esto podía llegar en algún momento.
Hombre, la realidad es que aquí en estos dos años lo que se han cruzado todos los astros y hay una situación absolutamente anormal. Es verdad que el cambio climático puede llevarnos a situaciones como esta, pero es verdad que en algunos casos se han hecho algunas
intervenciones. Hombre, se han cruzado los astros, pero no todas. Esto del cambio climático lo venimos viendo venir hace algún tiempito.
Efectivamente, claro, o sea, tú, hombre, vamos a ver, yo cuando llego de consejera de agua hace menos de un año.
Sí.
Cuando llego de consejera de agua, tengo que a lo largo de ese año es muy probable que esté la depuradora de Santa Cruz esté depurándolo todo y sin embargo la desalinizadora para poder desalinizar y convertir esa agua en agua regenerada y mandarla para la zona sur, dígase, desalinizar en Buenos Aires para poder suministrar agua, por ejemplo, al Valle de Güímar. El Valle de Güímar se le acaban los problemas de agua si nosotros construimos esa desalinizadora y se termina la depuradora, ¿vale? Podemos llevar agua ahí y a la comarca nordeste. Está el proyecto de la desaladora de la comarca nordeste. Esa podría resolver los problemas de suministro, que sí que tiene problemas de suministro la laguna en este momento, la desaladora de Valle Guerra, pero la desaladora de Valle Guerra, el proyecto se terminó a finales del 23. Cuando yo llegué estaba un proyecto que estaba inconcluso, y la desaladora del Valle Guimar está terminándose el proyecto, lo podremos tener a lo largo de este año. Esas son dos obras prioritarias que van a ir fundamentalmente al abastecimiento y que van a liberar agua para los agricultores. Bueno. Es probable que en algunos casos ha habido, creo que no se han acompasado determinadas obras, pero es que la emergencia hídrica lo que nos va a ayudar es agilizar todas esas obras para intentar que el campo no se quede sin agua.
Me ha quedado más o menos claro el concepto. Es decir, legalmente tenemos que priorizar el abasto a la población, pero todo eso va encaminado, también esta declaración de emergencia hídrica, a que no le falta agua al campo. Digamos, podría ser el titular.
Efectivamente.
Blanca Pérez, consejera de Medio Natural del Cabildo. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, leo mensaje en el 610-1080-1119. Hola, buenos días. Pertenezco a la comunidad de regantes de La Matanza y Valter nos suministra el agua cuando le sale de las narices. En los periodos de sequía nos cortan el agua y la poca que tenemos, cuando la tenemos, huele a cloaca asquerosa. Eso sí, la cobran con el petróleo. Aguamangante, dice por aquí este oyente. Será cielo de aguamangante. Otro oyente dice: le recuerdo a la señora Rosa Ávila que quien ha gobernado las islas y Canarias en general ha sido Coalición Canaria, y no han hecho nada ellos en 30 años. Nada tener atrasado en Tenerife en infraestructuras y llegando tarde a todo el año. Otro oyente que nos escribe por aquí: buenos días, Guillermo, no te engañes. Coalición Canaria lleva 30 años y no ha hecho absolutamente nada. Esa es la realidad. Y sí, ha habido dejación de funciones, dice por aquí otro oyente. Otro oyente que nos dice: buenos días, los Realejos, Playa del Socorro, Playa de Castro y Playa de Fajana, se vierte agua al mar todo el año. Por eso le decía yo también a Blanca Pérez si realmente las canalizaciones que tenemos nos están haciendo perder agua, y creo que por ahí también es un factor muy a tener en cuenta. 10:31 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Les cambio el tercio. A menudo se ponen en contacto los oyentes con nosotros y nos gusta escucharles y nos gusta hacernos eco de sus denuncias. Eric es un oyente que nos escribía en el día de ayer y que estuvo unas cuantas horitas en el servicio de urgencias del Hospital La Candelaria. Eric, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo, y los demás oyentes.
Tú llegaste a primera hora de la mañana ayer a urgencias de La Candelaria, ¿verdad?
Sí, llegué derivado de mi centro de salud, que es el de Arico, para que me viera un especialista, porque tengo 4 costillas rotas.
Sí.
¿Y
a qué hora saliste, Eric?
A las 2:15.
A las 2:15. Bueno, ya te digo yo que estás más o menos en la medida del Hospital La Candelaria. Seguramente muchos oyentes que tengan que ir a Luc, a lo mejor hasta se están riendo y dirán: oye, qué suerte que saliste a las 2:15, porque vamos,
eso
en el Luc esa cantidad de horas se multiplica por 2, pero bueno. ¿Tú qué querías?
Estaba suave el día.
Sí, ¿qué querías denunciar exactamente, Eric? ¿Qué panorama te encontraste en las urgencias?
La verdad que uno no se da cuenta de las cosas sino cuando le pasan, y aquello era una catástrofe, no sé cómo describirlo. Nada más entrar en la misma puerta, nos asignaban a todos en cuestión de 6 metros cuadrados. Sí. Habíamos 35 personas contadas por mí.
¿35 personas?
Y claro, imagínate, las camillas por un lado, las sillas de ruedas por el otro, el trasiego de camillas para adentro, para afuera, por aquellos pasillos.
De esas 35 personas, ¿tuviste a lo mejor personas con virus respiratorios que puedes contagiarte, lo que sea, o no?
No, o sea, virus respiratorios no, pero brazos partidos, gente poniendo cables por los suelos para poder conectar las máquinas en los mismos pasillos, gente quejándose, llamando a los enfermeros, y no había enfermeros para darnos abasto a todos.
Sí.
Los mismos ellos se quejaban: ponte por un lado. Digo, pero ¿dónde me pongo si me saco las manos de los bolsillos, molesto al lado?
Tú con 4 costillas rotas, claro, que eso duele como un demonio.
Sí, la verdad. Se puede decir que yo era el menos que tenía. Porque después otra creencia, o digamos que se dice mucho, es que la gente va a urgencias por nada. Y hay que romper una... Yo no vi a nadie que yo dijera: no, esta persona no debería estar aquí. Sino la verdad que no dan ni espacio ni personal para... Te parecía África, Guillermo, y con perdón.
¿Tardaron mucho en atenderte, en verte el especialista?
No, yo creo que a mí me... Y yo creo que fui de los rápidos, porque querían echarme de allí, porque era lo, digamos, nada más que verme y echarme. Pero había mucha gente muy malita quejándose, llamando a ver dónde estaban sus familiares, que tal, que si por favor podían cambiarles el
lugar. O sea, tu queja fundamental es que viste muchísima gente en muy poco espacio físico, sí, ¿correcto?
Sí, básicamente, y muy poco atendida. O sea, falta personal y falta espacio. Y yo creo que nadie en este país, si le preguntan en qué hay que gastarse mejor el dinero, te va a decir que en la sanidad. O sea, es que es algo que si tú le consultas al que sea, nadie puede decir que no hay que invertir más dinero en sanidad, porque es que esto hasta el día que nos pase.
¿Cómo te atendió el personal? Porque tú dices que había poco personal. Mira, que estaban muy estresados, sí. ¿Cómo te atendieron?
Cuando me atendieron, me atendió un señor súper profesional, que o sea, súper bien. El problema es que para mantener ese nivel de atendimiento necesitan tiempo y necesitan medios.
Claro.
Y
claro,
tirar cables por el suelo para poder conectar respiradores, claro, en medio de los pasillos, no creo que yo que sea una imagen de un país civilizado.
Hombre, 35 personas en una pequeña tanto. Sala, desde luego...
En la entrada, Guillermo. Tú complicado. Pasas por ahí, miras, y en la entrada. No, es que ni lo ocultan.
Ya. Creo que conozco la dependencia que dice, en la sala de la entrada, efectivamente. Sí, una que está a la derecha, creo que sí. Bueno.
Sí, está bien.
Eric, que te mejores esas cuatro costillas rotas, caramba, no, espero que no sea nada.
Te agradece.
Y gracias por contarnos tu experiencia, ¿eh?
A todos, fiel oyente.
Un abrazo, amigo. Bueno. Muchísimas gracias. 10:36, venga, hacemos una pausita publicitaria. Me voy a ir a esta Granadilla, que el tema también trae cola, ¿eh? La construcción del hotel, se han reanudado ya las obras del hotel La Playa La Tejita. Vamos a hablar con la alcaldesa de Granadilla este asunto.
Pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife...
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Busca tu camino, una nueva vida. Reparte sonrisas, a new way of living, 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 living. Alégrate el día, únete a la vida sana con Arcalo Living.
Con aceite de oliva, virgen extra.
Elaboramos sueños, ilusión, progreso. Elaboramos sostenibilidad y empleo. Elaboramos productos para que dentro de millones de años alguien pueda contar una historia en la que los canarios y sus islas sigan siendo igual de afortunados. Elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica. Campaña subvencionada por el Gobierno de Canarias.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Namiju Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijualuminios.es.
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Por ello, Europlátano, entre otras facilidades de financiación, acaba de anticipar la subvención al plátano a sus productores sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
10:38. Vamos con nuestro tiempo de análisis de este martes.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Es la imagen de los últimos días también aquí en la isla de Tenerife, el comienzo de esas obras del Hotel La Tejita. Recuerden, el caso lo hemos contado ya sobradamente estos últimos días. Después de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la empresa Construcciones Viqueira, que ya anunciaba prácticamente desde el viernes a última hora de la tarde que iba a reanudar esas obras están ya reanudadas y bueno, pues nos interesa mucho saber la opinión del Ayuntamiento de Granadilla en todo este asunto. Uno de los portavoces, antes quiero que escuchen a uno de los portavoces del colectivo ecologista Salvar la Tejita, Daniel Duque, que ha pasado por los micrófonos de COPE Canarias y nos decía esto aquí en el programa de Mayer.
La información que tenemos nosotros a día de hoy, sigue habiendo un 30% del hotel en zona de deslinde donde no ha cambiado nada. Entonces lo lógico sería que ellos modificaran el proyecto y sacaran ese 30% de la zona de deslinde para que su hotel fuera legal. Porque tenemos que recordar una vez más, lo que Salvar la Tejita dijo desde hace 8 años es que lo que queremos, aparte de Salvar la Tejita, es que se cumpla la ley.
Bueno, pues cumplirse la ley tiene que cumplirse la ley. Y en eso está el Ayuntamiento de Granadilla. Claro, yo me pregunto al final, ¿qué proyecto va a salir adelante? ¿Con este 30% de deslinde fuera del proyecto o dentro del proyecto? Sería la pregunta que nos podemos hacer. Ayer les comentaba que estaba la alcaldesa de Granadilla viendo todo el tema con los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Vamos a ver qué conclusiones han sacado. Jennifer Miranda, alcaldesa de Granadilla, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer acompañarlos, como siempre.
Gracias por atendernos. Permítame la broma. Yo creo, Jennifer Miranda, de ser de las alcaldes o alcaldesas que más he entrevistado en estos 6 meses, desde el mes
sin
de mayo,
duda,
la verdad. está haciendo noticia Granadilla por muchos motivos, Jennifer, pero bueno.
Sí,
bueno,
es cierto,
vamos a más allá de la broma, vamos al lío. Y primero, ¿qué conclusiones sacaron ustedes ayer? ¿Han sacado con los servicios jurídicos del Ayuntamiento? ¿Y cuál es la postura un poco del consistorio granadillero y del grupo de gobierno? Jennifer.
Bien, bueno, si me preguntas sobre, que creo que es una pregunta importante, sobre si a mí como alcaldesa de Granadilla me gusta que en esa zona de La Tejita se construya un hotel, la respuesta es clara y tajante. Yo preferiría que no se construyera ningún hotel en la costa de nuestro municipio, puesto que no compartimos ese modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo que a todas luces se muestra poco positivo para Canarias. Los millones de turistas siguen incrementándose y, sin embargo, pudimos escuchar esta mañana, de hecho, al representante de Caritas, que hablaba de la situación de pobreza cronificada, con lo cual ese incremento del número de turistas no se está repercutiendo en el beneficio de los canarios y canarias, ni de los isleños e isleñas, con lo cual creo que estamos errando el tiro en cuanto al modelo de desarrollo que queremos proponer. Eso quiere decir que no es conveniente incrementar el número de camas hoteleras en Canarias más allá de los que ya existen, con lo cual la posición respecto de si ideológicamente nosotros estamos de acuerdo o no con la construcción de ese hotel, ya te confirmo, y siempre ha sido la misma desde que yo lidero este grupo municipal socialista, y es que no nos gusta que se construya el hotel en nuestra costa. Al margen de eso, hay una cuestión que también es súper importante, Guillermo, y que todavía no, más allá de que la haya comentado yo en otros medios a lo largo de la mañana, veo que no es conocida porque no es reiterada por nadie. El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias en la legislatura pasada, concretamente el día 6 de julio, del año 23,
sí,
hizo una modificación de crédito porque el gobierno de Canarias y la empresa constructora habían llegado a un acuerdo de venta de la parcela. Todavía hoy la empresa del Grupo Viqueira quiere vender al gobierno de Canarias la parcela. Habían llegado a un acuerdo de venta de un total de 25 millones de euros a pagar en 3 plazos distintos durante el año 23, 24 y 25. Acuerdo que satisfacía tanto los intereses del gobierno de Canarias, concretamente del consejero Balbuena en aquel momento, y también de la empresa constructora que quería y que tenía la intención y todavía la tiene de vender la parcela.
A ver, esto es importante, Jennifer. Quiero decir, consejería, en este caso, el gobierno de Canarias, en la legislatura anterior, presidido por Ángel Víctor Torres, intentó comprar parcela con el objetivo de que el proyecto del hotel no saliera adelante, es decir, derrumbar esa obra.
No solo es que lo intentara, es decir, no quedó en una simple promesa, sí, en una simple vocación. Se llevó a cabo una modificación presupuestaria, lo cual puede confirmar seguramente el propio Ángel Víctor o incluso el consejero de aquel momento, José Antonio Balbuena,
sí,
en un compromiso presupuestario llevado al Consejo de Gobierno de Canarias, en el que se aprobó el primer año de pago, que eran un total de 7 millones de euros, y el total que finalizaría en el año 26, el global de los 25 millones de euros. Es decir, existía un compromiso del gobierno de Canarias de adquirir esa parcela para que el proyecto del hotel no se siguiera ejecutando y la empresa constructora, el grupo Viqueira, estuvo de acuerdo. No obstante, se han encontrado con numerosas puertas cerradas en estos meses y, en último término, lo que han decidido es, teniendo en cuenta las sentencias y los pronunciamientos judiciales, seguir avanzando con el proyecto porque el gobierno de Canarias ha trasladado su negativa a la compra de la parcela. Y creo que debemos insistir en esto porque al final lo que hizo Valbuena en su momento como consejero de transición es lo más responsable desde el punto de vista del modelo de desarrollo que a nosotros nos gustaría impulsar también.
Sí, pero esta medida no ha salido adelante por el cambio de gobierno, por lo que te estoy entendiendo, porque Coalición Canaria no está por esta labor. Pero nos hubiéramos gastado 25 millones, que es lo que veo que estarían tasados los terrenos.
Exactamente.
¿Y qué función? Quiero decir, simplemente para que no se construyera el hotel, o sea, ya está.
Bueno, pero no es nada, pero no es un motivo nada desdeñable. Al final lo que revela es un posicionamiento claro de un gobierno que lo que quiere es salvaguardar su costa y es un posicionamiento que yo comparto al 100%. Ojalá Granadilla tuviera la capacidad económica para poder pagar esos 25 millones y que no se construyera el hotel. No obstante, mi presupuesto anual es de 60 millones, con lo cual entenderán ustedes que Granadilla como municipio no se puede embarcar en la aventura de quedarse con un suelo que vale la solera de 30 millones. No obstante, el gobierno de Canarias, que tiene un presupuesto millonario, sí que tenía la capacidad económica para frenar ese modelo de desarrollo que entiendo que en aquel momento el gobierno de Canarias no compartía y que nosotros tampoco compartimos. Pero al hilo de lo que comenta sobre las sentencias que han recaído, nosotros no hemos sido notificados por ningún juzgado ni por ningún tribunal porque no éramos parte en ninguno de esos procedimientos. Sí eran parte, sin embargo, la Agencia de Protección del Medio, que fue quien en su momento ordenó la medida cautelar de paralización de las obras, y también la empresa. Efectivamente, esas sentencias lo que dicen es que esa orden de paralización no se emite conforme a la legalidad porque efectivamente existen títulos habilitantes que autorizan a la empresa a ejecutar las obras. Ellos, teniendo en cuenta la negativa y las puertas cerradas que han encontrado en el gobierno de Canarias, pues no han tenido otro remedio que reiniciar las obras. Hay capacidad de maniobra del ayuntamiento, teniendo en cuenta que en la legislatura Coalición Canaria en el año 17 se autoriza el proyecto básico y en el año 18 se autoriza el proyecto ejecutivo, tiene poco margen de maniobra. Es decir, nosotros, no obstante, sí que estamos esperando a la resolución de un único pleito que queda abierto todavía, en base al cual algunas organizaciones ecologistas con las que yo he tenido ocasión de hablar estos días demandaron en su momento al ayuntamiento justamente para discutir la licencia del título habilitante y estamos esperando a que se produzca en primer lugar el juicio de ese procedimiento y que recaiga la sentencia y en virtud del pronunciamiento judicial, desde luego, actuaremos. Lo que no dice ninguna de esas sentencias, porque también he escuchado algo al respecto, es que se anula el deslinde. En ningún caso se pronuncian sobre el deslinde. Ese es un asunto que sigue todavía pendiente de resolución y que no compete en este caso al Tribunal Superior de Justicia, que estrictamente resuelve.
¿A quién compete ese 30% del deslinde? Esa parte del proyecto que está dentro de ese 30% que está dentro fuera del deslinde.
Lo que dicen las sentencias, y me voy a ceñir a eso porque que de eso, en verso ayer la reunión que tuvimos, es que respecto de esos metros de deslinde en disputa, por llamarlo de alguna manera, la empresa promotora, aun en el caso en el que pudiera perder su derecho de propiedad, lo que sí tendría sobre estos metros en disputa sería un derecho de uso y aprovechamiento preferente en base a un título concesional, es decir, en base a una concesión administrativa que se otorga por un máximo de 75 años en este caso y que se atribuye además de oficio por parte de la administración para afectar lo menos posible al derecho de propiedad. En ningún caso habilita, eso sí lo dice la sentencia también, a ejecutar en esa zona en disputa edificaciones o ningún otro tipo de aprovechamiento que impliquen una construcción, una edificación como tal. También lo reconocen de esta manera las sentencias y es un dato importante, es decir, en esa zona no se puede hacer edificación y eso también lo dicen muy claramente las sentencias que se nos remiten a través del grupo constructor.
Es que estamos entrando en unos tecnicismos jurídicos, Jennifer, que yo entiendo que hay que utilizarlos, evidentemente, pero a la gente hay que explicar las cosas claras.
Es un caso muy, muy técnico,
Ese 30% hay que retranquearlo, ¿es legal? ¿No es legal? Es la pregunta que se puede hacer cualquier persona que no tenga conocimientos jurídicos que nos esté escuchando, que es el quid de la cuestión de todo esto.
Dicen Exacto, lo que dicen las sentencias en este momento es que el título habilitante, que es la licencia sí. que tiene la constructora para seguir construyendo, es legal. No dicen otra cosa más que eso, con lo cual ellos pueden ceñirse en este momento, salvo que haya un pronunciamiento posterior, distinto al proyecto que presentaron en su momento. Es decir, que ellos podrían continuar con las obras tal cual están contempladas en la licencia de ejecución que dio el ayuntamiento en el año 18. No sabemos si ellos tienen previsto presentar un modificado, no creemos que sea tampoco la intención de la empresa constructora, puesto que no nos han comentado nada al respecto ni han registrado ningún modificado. Porque Bien. Lo que dicen los pronunciamientos judiciales es que ellos pueden hacer la obra tal cual está contemplada en su licencia, en su título habilitante, y no otra cosa. Con lo cual yo interpreto que la empresa no presentará ningún modificado, ni hay ningún argumento hasta este momento judicial que les obligue a presentar ese modificado.
Bien. Una cuestión más, Jennifer. Vamos a ver. Me temen, digamos, que los colectivos, que puede haber algún problema de seguridad en los próximos días, es decir, los colectivos ecologistas les han transmitido a ustedes si van a hacer algún tipo de actuación, como ya vimos hace un par de años, subiendo su grúa, etcétera, es decir, me acabas de decir que han hablado con ellos, es decir, ¿qué puede pasar a este nivel?
Bueno, yo quiero en primer lugar romper una lanza con respecto a este asunto, porque me preocupa muchísimo que en varios en medios de comunicación se me haya preguntado esta cuestión en estos términos vinculados a la seguridad, porque se criminaliza a una serie de colectivos que están defendiendo una serie de cuestiones.
Sí, pero nuestra intención no es criminalizar, pero hombre, si un señor se sube a una grúa, pues hombre, entonces, hay un problema de seguridad.
Bien, entonces, bueno, si ocurriera eso, evidentemente tendría que actuar la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Granadilla, porque habría un problema de seguridad. A mí en ningún momento en estas semanas de conversaciones con ninguno de los colectivos con los que he hablado, tanto ATAN como Salvar la Tejita, me han trasladado ni mucho menos su vocación de hacer ninguna acción de este tipo, todo lo contrario. Es decir, ha habido calma con ellos, siempre he podido hablar con ellos de manera rigurosa, clara, con lo cual me gustaría evitar criminalizar a este tipo de colectivos, que es cierto que en todas partes, también en otros extremos, hay personas que actúan de manera incorrecta, sí. Pero lo cierto es que la sensación que yo he tenido con los colectivos ecologistas con los que he hablado estos días es que se toman este asunto muy en serio, desde la legalidad harán todo lo posible porque sus reivindicaciones lleguen a buen puerto, pero no tengo en estos momentos argumentos para pensar que va a haber problemas de seguridad. Cada uno tiene el derecho legítimo a la reivindicación y a la manifestación en base a sus argumentos que pueda defender en base a la legalidad.
Pero va a haber manifestaciones desde la legalidad. ¿Le han trasladado a ustedes los colectivos? ¿Va a haber manifestaciones o no?
Supe que este fin de semana hubo una asamblea convocada por Salvar la Tejita, sí, este domingo pasado. No tengo todavía conocimiento, imagino que eso también lo pedirán a través de la subdelegación de gobierno, como es habitual si se quieren manifestar, para que se haga una manifestación regular. Nosotros de momento no tenemos conocimiento de que se vaya a hacer ninguna concentración. No obstante, como estamos en contacto con ellos, pues evidentemente procuraremos enterarnos de estas cuestiones y en todo caso pues llevarlo de la única manera que se puede llevar, que es respetando en todo caso pues el legítimo derecho a la reivindicación y también respetando obviamente los derechos que corresponden a la empresa que está construyendo en base a un título que hasta ahora es un título legal.
Bien, me ha quedado una última duda antes cuando me comentabas lo de la intención del ex consejero Antonio Valbuena en el marco del gobierno de Ángel Víctor Torres de comprar estos terrenos. Decías que a día de hoy me ha parecido entender que a día de hoy la empresa Viqueira todavía tendría voluntad de vender esos terrenos, pero yo entiendo que cuando ellos reinician las obras es porque ya la voluntad es la de terminar el proyecto una vez por todas, o todavía bueno, ellos se podrían pensar una posible venta de los terrenos.
No, todavía no es que se la puedan pensar, es que me han trasladado expresamente que ellos siguen interesados en vender la parcela. Además, no tengo inconveniente en decirlo porque así me lo han trasladado expresamente. Lo que pasa es que, como se han encontrado con la negativa a formalizar el acuerdo al que ya se había llegado en su momento con Valbuena, pues ellos, hombre, yo también entiendo la posición de la empresa en ese sentido. Al final, ellos han hecho una inversión en una parcela, en un suelo, en un proyecto constructivo que no tiene visos de que exista intención de que se adquiera la parcela. Lo lógico, y además atendiendo a la voluntad empresarial y a las dinámicas empresariales, es lógico que ellos quieran seguir adelante el proyecto si no hay otra alternativa. No obstante, como te decía, hasta hace apenas una semana y media, dos semanas, me trasladaban todavía su intención de vender en el caso de que el gobierno de Canarias quisiera comprar. Y este extremo seguramente podrán confirmarlo. No solamente lo confirmo yo, que espero que de algo sirva la palabra dada, ¿no? Por en este caso, porque lo hago con toda sinceridad, sino que además estoy convencida de que puede confirmarlo la propia empresa que estuvo en el proceso negociador.
Perfecto. Le agradezco muchísimo estos minutos de radio, esta explicación argumentada y con contenido de la alcaldesa de Granadilla sobre este asunto que evidentemente pues preocupa también a muchas personas, especialmente del sur de Tenerife. Jennifer Miranda, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo cordial.
Ha sido un placer, como siempre. Un gracias. Abrazo para
hasta
todos
luego. Los oyentes, Guillermo. 5:55, ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Llegan los días sin IVA en sofás, colchones y muebles, del 23 al 27 de febrero. Te esperamos en Conforama La Orotava, Molinos de Gofio 2, Conforama.
Son los pequeños detalles los que crean las grandes leyendas de McDonald's. Pollo crujiente, bacon ahumado, deliciosa salsa búfalo. Nace una leyenda. Nueva McCrispy Legend, tan crujiente, tan pollo, tan... McDonald's.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Nos quedan dos minutitos para las 12 y es un excelente momento, Maricruz, para irnos al Canaima, ¿eh? Para que nos cuentes qué menú tenemos hoy en el restaurante Canaima. Claro que sí.
Mira, mi teoría es que cualquier momento es bueno. Cualquier momento es bueno. Uno para tomarte un aperitivo, otro para un plato de cuchara, otro para un bocata, porque tienen de todo buenísimo. Mira, hoy el menú es siguiente. Sopa de pescado y marisco y ensalada César.
Mira, una sopita con este frío, una sopita de pescado entre amigos, ¿eh?
Y de segundo, ropa vieja y muslos de pollo.
Hombre, con lo que te gustan los muslos de pollo a ti.
Me encantan. Y de postre, natilla.
Y natilla, estupendo.
Yo me tomaría una sopita de pescado y un muslito de pollo.
Venga, pues yo te voy a acompañar hoy, venga.
Venga. Ya veo que la ropa vieja es como la de casa de uno, ¿eh? Sí, buenísima. Sí. Luego tienen las sugerencias del día, que es la ensaladilla que yo promociono personalmente, sí. Albóndigas riquísimas, cabrito, naranja, cabrito con naranja y manzana, qué rico, madre mía, ¿quién inventa? Sí. Y los muslos asados con piña, porque yo te he dicho que a los muslos de pollo les pega todo. Les pega todo.
Cualquier la piña también. A mí las cosas con piña, estas cosas de pizza con piña, por ejemplo, una cosa que nunca he entendido. No.
Pero la piña no es demasiado dulce, la piña le da un sabor muy agradable.
Luego pizza tiene, y piña en la misma frase, no son dos cosas que no... Con los muslos puede ser, no te digo yo, no te digo yo.
¿Con los muslos de quién?
De pollo.
De pescado tienen cherne, fresquísimo y buenísimo. Y solomillo de cerdo, y quesillo. Y luego lo que se le ocurra a usted, unas papas, yo no sé qué, de dónde son esas papas. Canarias, por supuesto, pero riquísimas, riquísimas.
¿Pero son bonitas o son...?
Son preciosas.
Preciosas. Bueno, ya lo saben, restaurante Canaima, claro que sí, en el polígono Costa Sur. Bueno, vamos al boletín informativo nacional, nos ponemos al día a ver qué pasa con Ábalos, a ver si nos cuentan algo más los compañeros alguna última hora. Vamos a hablar, ojo que este tema es muy interesante, ahora vuelta del boletín nacional... De las inspecciones que va a hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz con este tema del incendio de Valencia, a ver si tenemos incendios con poliuretano, edificios con poliuretano aquí, y hay que tener cuidado con el asunto. Vamos a hablarlo ahora después del boletín informativo. Venga.